que en este caso, como les mencioné, es el gas natural, el carbón y la energía renovable. De esa manera, hemos logrado que el impacto en el costo del kilovatio hora, a pesar de lo que está ocurriendo en los mercados mundiales y específicamente y mayoritariamente en los derivados del petróleo, no haya ocasionado un impacto adverso, como el que algunos pronosticaron, en el costo del kilovatio. Y por eso es que en este trimestre la diferencia entre el trimestre pasado, cuando no había guerra, y ahora fue menos de un centavo, fue una fracción de un centavo. Todas esas iniciativas que se han llevado a cabo han redundado en que el costo del kilovatio no subió como mucha gente pronosticó, y que además, como otros esperaban que el kilovatio subiera significativamente más de 7 centavos el kilovatio hora para los clientes residenciales, pues el negociado de energía también concluyó y emitió su resolución y orden no dándole paso a eso. Y eso tiene una explicación, porque cuando miramos por qué el negociado no le dio paso a esa petición del operador privado Luma, tenemos que todos estar claros que los indicadores de desempeño que ha tenido ese operador, a pesar de que se le han pagado sobre 5 billones de dólares, a pesar de que se le superaron los presupuestos anuales en sobre 900 millones en los pasados 5 años, a pesar de que se le transfirieron casi 500 millones adicionales en fondos de reembolso de las cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica, los parámetros de desempeño que miden el performance de ese operador, en los famosos, ¿verdad?, parámetros SAIDI y SAIFI, que miden la frecuencia y la duración de las interrupciones por fallas en la infraestructura de transmisión, están hoy más deficientes de los que estaban cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esos son datos irrefutables. Por lo tanto, si nosotros le hemos pagado al operador privado Luma todo lo que por contrato se suponía que se le pagara, y además de eso se le pagó por encima de los presupuestos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal y el negociado para cada año fiscal, y aún así los parámetros operacionales son hoy más deficientes de los que eran antes, ¿cómo se justificaría que hoy nosotros estuviéramos anunciando un aumento de sobre 1,000 millones para darle a ese operador privado 7 centavos más en el kilovatio hora de todo lo que se consume por nosotros? Otro asunto que el negociado tomó en consideración y que es parte de la resolución y orden es la realidad de los fondos federales. Todos los operadores tienen a su disposición billones de dólares para realizar obra permanente y mejorar la infraestructura de energía eléctrica. En el caso del operador privado Luma, y yo les di copia de la distribución de fondos federales al presente, como pueden ver hoy, porque esto está actualizado, todavía Luma va por el 5% de los 11 billones que tienen asignados en fondos recuperados en reembolso por obra finalizada. Pues volvemos. ¿Cómo vamos a aceptar el haber incrementado el costo de la electricidad a los clientes en sobre 1,000 millones por una petición de ese operador privado que tiene 11,000 millones a su disposición desde que llegó a Puerto Rico y se hizo cargo de la red, y 5 años después solamente ha recibido en reembolso por trabajo terminado el 5% de esos 11,000 millones? Todos esos son parámetros deficientes. Todos esos son parámetros que, pues por más que alguien quiera justificarlo, no justificaban el que el costo de la electricidad se le aumentara a los clientes, afectando el desarrollo económico, afectando el comercio y en especial los pequeños comerciantes. Así que, como ven, todo lo que les he mencionado en la mañana de hoy, sin lugar a dudas, justifica lo que ocurrió. O sea, que no hay aumento de electricidad, que todo el mundo se tiene que ajustar el cinturón, tienen que utilizar los fondos federales que hay primero, y cuando todo eso ocurra, pues entonces hablaremos si realmente es necesario o no un incremento en el costo de la electricidad. Mientras tanto, eso pues no lo va a ocurrir. Gracias.